Bueno, buenos días a todos. Buenos saludos a aquellos que nos estaban oyendo en la radio de la QAQT. Es una buena forma de caminar. El miércoles por la noche hemos cubierto ya cinco libros, los cinco libros de Moisés. Ya pasamos por el Torah. Este miércoles viene, comenzaremos los libros históricos, el libro de Josué. So, vamos volando sobre la Biblia. Es bien hermoso y vale mucho la pena. Y nos lleva a una unidad, a todos, ser todos, estar todos en la porción bíblica. Y que cada día que nos reunimos, sabemos dónde estamos, como congregación. Y recuerden este número, la Biblia from 30K es para verlo en la internet. Y traen sus notas que pueden ver en esta página de la internet, muchos resúmenes, información acerca de este estudio que estamos llevando como una encuesta sobre la Biblia. También, si ustedes lo desean, hay un resumen tipo de preguntas que se llama quiz, y aquí se divertirán también. Vamos a ir con la Biblia al Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Veamos el mandamiento que sus papás siempre lo mencionan cuando hablan con sus hijos. El mandamiento número 5. Oremos primero. Padre del cielo, estamos en tu presencia esta mañana. Estamos en una comunión de mentes, que nuestro cuerpo ponga la atención completa, que nadie nos distraiga, que podamos enfocarnos en tu presencia. Y gracias por la oportunidad que me das de hablar a tu iglesia en estos asuntos bien fundamentales. Nos has enseñado mucho hasta ahorita en tu palabra. En el nombre de Jesús, decimos amén. Voy a comenzar leyendo algunas verdades de nuestra vida. Las verdades grandiosas en nuestra vida son, número uno, no importa qué tan duro tratemos, no podemos bautizar a un gato. Número dos, cuando ves que tu mamá y tu papá están enojados, no dejes que te peinen tu cabello. Esto está interesante, inteligente. Número tres, y tu hermana te pega, no le pegues porque ella siempre le pega a la segunda persona. Otro, no le pidas a tu hermano que te detenga un tomate para freírlo. Número 6. No destornudes cuando te están cortando el pelo. Número 7. Nunca detengas a una escoba y un gato a la misma vez. Número 8. No puedes esconder un pedazo de brocky en la leche. Y no podrás usar el número 10. El mejor lugar que debes estar cuando estás enojado es en los brazos de tu abuelo o abuela. ¿Verdad que está curioso? Nos está diciendo que tengamos respeto a los que tienen autoridad y amor para que la familia sea una unión, un hogar. Hace 21 años, mayo 8 del año 86, nació mi hijo. Ese fue un momento interesante para mí. Yo estaba muy contento. Estaba lleno de emoción. Estaba de veras entendiendo lo que estaba sucediendo y que yo ya era un papá. Yo soy papá. Pero también había una emoción revuelta entre mí que clarificaba que solamente era, no solo era papá, también yo era hijo de mis padres, que también eran padres a este momento. Y para cuando vino todo esto sobre de mí, comencé a pensar, ¿cómo puedo honrar a mi padre y a mi madre? La primera llamada que hice fue a mis papás. Les dije, gracias por aguantarme todos estos años, todos estos problemas que te di. Y bueno, y para lo que quiero decirles es que ya tienen un nieto. Esta vez vamos al mandamiento número 5, que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días que vivirás en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es de los primeros 10 mandamientos de Dios. Estamos en la segunda sección. Este es el primer mandamiento de la segunda sección, donde nos relacionamos nosotros. El título que le he dado a este mensaje es muy simple. Porque yo lo digo. Les diré por qué escogí este título. Es la frase que los padres siempre usan cuando quieren hablarle a sus hijos, cuando les ordenan algo que tienen que hacer. ¿Por qué tengo que limpiar mi cuarto? Porque yo lo digo. ¿Por qué no debo de comerme esta hormiga? Porque yo lo digo. ¿Por qué debo de soltarle las orejas al perro? Porque yo lo digo. Entonces, entendiendo esto es autoridad, respeto, honor de los niños hacia sus padres. Pero también entendemos, leyendo esto aquí, que Dios, de la lista de Dios, los primeros 10, no nomás porque los padres dicen, sino porque Dios lo dice aquí en el libro, y eso es. Últimamente entendemos que los 10 mandamientos, honra a tu Dios, no tendrás otro Dios frente a mí. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. No me alabes a mí y a ídolos, porque Dios lo dice. Honra su nombre, ¿por qué? Porque lo dice. Guarda el sábado, porque Dios lo dice. Honra a tus padres por la misma razón, porque Dios lo dice aquí en su palabra. En el verso 12, que es el mandamiento número 5. Ahora, este mandamiento, honrando a nuestros padres, es una prueba acerca a cuando los niños van creciendo. Y viene, llegamos a ese punto, es nuestros años que a veces lo llevamos hasta el límite. Había un chamaco de 16 años que apenas recibió su licencia de manejar. Su primera acción fue negociar con su papá y su familia. Le dice: papá, quiero hablar contigo acerca de usar el automóvil. El papá vio la oportunidad y dijo: ¿sabes qué? Levanta tus grados en la escuela, comienza a leer la Biblia un poquito más, córtate el cabello y luego nos sentaremos y hablamos de esto. Entonces, el papá le dice a su hijo: estoy orgulloso de ti, estás leyendo la Biblia, pero también noto que no te has cortado el cabello. El chamaco había leído en la Biblia. Le dice: ¿sabes qué, papá? Desde que he estado leyendo la Biblia, he entendido y he notado que Sansón tenía cabello largo. Absalón tenía cabello largo. Parece ser que también Moisés y Jesús también tenía cabello largo. Su papá no falló nada y le dijo: estás correcto. Y caminaron por donde quiera que quisieron. Y aún caminaron sobre el agua. Fue un papá inteligente. Podemos ver que la única diferencia entre caminando y manejando es honrando a tu padre. Honremos este mandamiento ustedes están esperando vamos a tomar 2 semanas, porque vamos a ver lo fundamental de este mandamiento despacio, para agarrar bien la información, porque hay trabajo que hay que hacer antes que descubramos y desempaquetemos todo lo que viene aquí. ¿Qué quiere decir esto para la cultura moderna? ¿Qué quiere decir esto para esta cultura? ¿Cómo defienden este mandamiento? ¿Cómo quieres que los padres de los difuntos, o en un hogar donde ha habido divorcios, donde ha habido problemas familiares, relaciones, comunicaciones se han echado a perder? Todas estas cosas vamos a tocar esta semana, principalmente la próxima semana. Esta vez lo que voy a hacer es agarrar un sentido de lo que es este mandamiento en general, una aplicación en general, que no deben de dejar ir, de entender. Veamos este mandamiento. Vamos al verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Demos un paso atrás acerca de todos estos mandamientos. Refresquen su memoria cómo estos mandamientos han sido escritos, como ya hicimos notas de los 10 mandamientos, se dividen en dos categorías. Muy simple, ¿verdad? Uno es nuestra responsabilidad hacia Dios y nuestra responsabilidad con la demás gente. Hay una forma vertical y horizontal en nuestra vida. Los primeros 4 mandamientos son centrados en Dios, centrificados en Dios. Cómo nos relacionamos con Dios, cómo honramos a Dios, cómo lo alabamos. La segunda mesa de la ley, los siguientes 6 son, el primero de estos 6 son centrificados para el hombre. 6 formas de relacionarnos bien con la gente, en una forma horizontal. El mandamiento número 5 nos lleva a la casa, al hogar, a lo básico, a la estructura familiar entre padres e hijos. También le preguntaremos por qué estos mandamientos están en la segunda tabla de la ley. ¿Por qué es el primero? Es como decir que es más importante que no debes de matar, no debes de cometer adulterio, no debes de robar, no debes de testificar falsamente. Este está sobre toda esta lista. ¿Por qué? Porque hay una razón muy obvia. Porque se nos aplica a todos, a cada persona humana que ha vivido y que ha sido papá. Por eso estamos aquí. No todas las personas son maridos y esposa, ni pueden ver preocuparse por el adulterio. Tampoco toda la gente tiene un vecino, si alguien vive en una parte remota, pero sí, casi todos, no es que casi, todos tenemos un papá. Los primeros papás, cuando se reúnen, pensemos de las primeras palabras de un niño. Quizás tú recuerdas las primeras palabras de tu niño. Creo que no haber dicho bicicleta no fueron las primeras palabras. O hablar del stock market. O ser, oh, tremendo. Posiblemente dijo mamá o tata. Es lo básico de la relación. De las relaciones en una forma horizontal, a un nivel horizontal. Hasta también el Señor Jesucristo mismo vio la vida vertical y horizontalmente. Cuando se le preguntó cuál es el mandamiento más importante, contestó. ¿Cómo escogió contestar esto? Combinando dos versos de la Biblia, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, los unió. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Debes llamar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es parecido. Debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Vertical para Dios, horizontal para ir a tratarte con la gente. Amén. Y todos los mandamientos tratan con esto. Entonces, en este mandamiento lo que aprendemos, algo muy fundamental. Las relaciones que son preciosas para Dios. Estas relaciones son preciosas frente a Dios. Dios dice, ámame, hónrame, no honres ídolos, honra mi nombre, quipa el sábado santo. Toda esta alabanza para mí también la tienes que dedicar a la gente. Aquí hay un principal. Nuestras relaciones son preciosas, las relaciones familiares son preciosas. Todo esto es precioso, muy precioso, bien precioso. Ahora, aquí hay una ironía, aquí hay una vuelta. Sí, las relaciones son preciosas y todavía las relaciones son precariosas, son medias difíciles. Yo casi me atrevo a decir que en el área que estamos, en lo que más hemos fallado es en esta área de la relación. Si ves a la cultura del West, la debilidad más grande que no es tecnología, en eso estamos muy adelantados. Nuestra caída más grande y nuestro reto más grande no es democracia, porque tenemos bastante democracia. No es libertad, porque tenemos libertad. Pero lo más débil en nuestra cultura es en el área de la relación de unos con otros. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Vaya usted a la gente y pregunte, ¿qué vende? ¿De qué tipo de libros vendes más? Y te van a decir, este es el área donde los libros relacionados, miren los programas de radio. ¿Cuáles son los que se oyen más? Los de relaciones, de la familia, marido y esposa, padres e hijos, pregúntele a un consejero, ¿qué es lo que habla usted dentro de estas palabras más que otra cosa? Él te va a decir las relaciones. Yo hice mi propio experimento hace algunos años acerca de esta congregación. Le pedí a mi congregación que escribieran en un papel las cosas de las que querían que yo les hablara acerca de la Biblia. Me contestaron. Yo pensé, me van a dar preguntas como de la creación, santología y cosas así, pero me sorprendí y no estaba preparado para lo que oí. La mayoría de las preguntas fueron, ¿cómo debo de amar a este marido regañón con que me casé? Entonces se trata de asuntos relacionales. También pudo haber sido la segunda vez de estas series cuando les pregunté aquí, a esta congregación, les pedí que dijera antes del mensaje y les pedí que saludaran a alguien y en lugar de decir salúdense, dije abracen a la persona que está enseguida de usted. Después recibí una nota anónima que me decía, y decía así, querido Skip, mi esposo estaba enseguida de mí. Cuando tú dijiste que al abrazar a la persona que estaba enseguida de mí, era mi esposo y es la primera vez que hizo un contacto físico conmigo en como en 3 meses. Vemos que habían fallado en lo básico, en lo más céntrico de nuestra sociedad. Las relaciones son hermosas y las relaciones son más preciosas y encontramos con que las hemos olvidado. ¿Por qué es esto? Hay un número de razones, les daré tres. El número uno es la presión que tenemos de nuestra propia cultura. La cultura que nos rodea es, no simpatizan con los 10 mandamientos. Hay este asalto sin fin a nuestras familias, especialmente en las últimas décadas. Vienen el sistema que está entre nosotros, que reconcentran, tratan de redefinir qué es familia, cuando en verdad no saben. Un científico socialista en la Universidad de Harvard dijo, el cambio en la familia se ha determinado hace años. Él dijo, porque ha habido los cambios que ha visto en nuestra sociedad. La palabra ha cambiado después de ser normal. Un educador dijo, para librar un niño tenemos que quitar la idea de padres y nacimiento. ¿Cómo despegas a un chamaco de la familiaridad de padres y hermanos? Tenemos que establecer un sistema de parenthood, eliminar la familia. Es muy fácil ver que nuestra cultura no le da valor al mandamiento número 5 que Dios ordenó. Se burlan de este mandamiento. ¿Qué tantos programas de televisiones que se burlan de los padres y nomás hacen decisiones bien estúpidas? Algunos de ustedes crecieron viendo el programa de Ask and Harriet. Levanten su mano. Y ustedes ya, eso quiere decir que ya están grandecitos en edad. Algunos de ustedes ni siquiera saben de qué era Ask and Harriet. Ustedes crecieron con Hassi en charriote, que quiere decir. Pero algunos de nosotros recordamos a Ask and Harriet, mis 3 hijos con Fred McMurray, Leave It to Beaver. Y todos estos programas de televisión, casi todos, el papá era el hombre más inteligente y la mamá también, la mamá más inteligente. Pero drásticamente todo esto ha cambiado. En nuestros días, Homer y Marge Simpson, o sea, ese programa cochino de los Simpsons, está medio curioso, pero si se han fijado en los últimos 18 años que ha estado este programa, ha dominado los aires y nuestras casas. Y lo que esto significa que si sus hijos han visto este tipo de programa, donde el más inteligente es el hijo y no el padre, es un asalto a esta idea de familia. Por eso es que estamos viviendo con tanta presión. Número 2, los asuntos que le damos menos importancia. Señores, las relaciones las tenemos que alimentar. No podemos poner estas relaciones de paredes en un piloto automático. No trabaja. Veámoslo de esta manera. Si fuera nomás marido y mujer que se han casado, y esta pareja, que pues hay ahí nomás dos relaciones. Él es el hombre, ella es la esposa, y número dos, la relación entre esposo y esposa. Pero cuando añádale un hijo, un niño a esta relación, ya hay relación de papá al niño, de mamá al niño, y luego la relación de la esposa con el esposo, y luego con el hijo, ya hay cuatro. Luego relación que tiene el hijo con su papá, y la relación que tiene el hijo con su mamá. Y luego viene otro niño, y viene una relación número 12. Ahora necesitas que lubricar más, atender más, más atención. Y ahora, como en todo y esto, con estas relaciones que son hermosas, estas relaciones familiares son preciosas, son precarias, porque no hay bastante tiempo y mucha gente que no le da importancia. Unas gentes van siguiendo unas cosas y otras gentes van siguiendo otra cosa. Hace algunos años, se los digo esta analogía. Esta analogía, había dos barquitos o dos barcos que estaban caminando por el río Mississippi. Iban con rumbo a New Orleans al mismo tiempo. Estos barcos estaban, se veían de vez en cuando y podían hablarse de vez en cuando. Uno le dijo al otro, oh, tú vas muy despacio, vamos a llegar nosotros primero. El otro dice, no, nosotros llegaremos primeros. So, se retaban el uno al otro a una carrera. Y como estaban caminando por el río, a uno de ellos no tenía bastante gasolina, déjame refrescar, tenía bastante carbón para caminar, pero no tenía suficiente carbón para completar la carrera. Así que el que iba más atrasado comenzó a tirar la carga, a bajar la carga del barco. El capitán le dice, hey, estás quemando la carga. Dijo, bueno, tengo que tirar la carga para poder ganar la carrera. Ellos ganaron la carrera, pero perdieron el cargo, o sea, la carga que llevaban. Pues ese era un barco que debía de llevar cargamento. Esa era su misión. Esta es mi pregunta para ustedes. ¿Qué tanto cargo precioso estás dispuesto a quemar para ganar esa carrera? ¿Qué tanto de esta parte relacionada de tu vida, que es la más preciosa, estás dispuesto a perderla porque tienes otra cosa que comprobar? Hay una tercera forma. Los padres entendidos, yo creo que algunos de ustedes están pensando, hey, Skip, este mandamiento número 5 no tiene que ver con los padres, sino con los hijos. Quiero explicarles que en algunas formas, los padres deben de cultivar esto con sus hijos en ciertas formas. Cada padre es hijo de padres. Más que ahora estás levantando a tus hijos para que estos hijos un día van a ser padres. Es un ciclo que va a cambiar, a algún punto va a cambiar, pero que es un ciclo que continúa. Entonces, los padres que no son, recuerden a José en el último testamento donde dijo, capítulo 24 de su libro, dice, se paró frente a los hijos de Israel y les dijo algo muy interesante y bien importante y interesante. Escojan hoy a quién le van a servir. Yo estoy poniendo una línea en la arena. Díganme, ¿a quién van a servir? ¿Van a servir a los dioses de sus padres, que ellos sirvieron al otro lado del río? ¿O van a servir a los dioses que están en este lado? Pero para mí, pero yo y mi casa, nosotros serviremos al Señor. Aquí hay un líder, un marido, un papá, que reclama públicamente que yo voy a hacer un compromiso espiritual a mi nación con mi familia. En algunos casos es lo que tenemos que hacer. Para que los hijos vean que aún mi papá le contesta a otro padre más mayor que él. Es un mandamiento. es más que las palabras que le puedes decir a alguien. Es bastantes para ustedes, hijos. Abraham Lincoln dijo la frase más familiar que dijo. Oigan lo que dijo nuestro presidente número 16. Cuando el hijo entrena a sus hijos, va a llegar a ser como él mismo. Señoras y señores, en 100 años, no importa, no va a importar qué carro estás manejando ahorita o qué casa tenías a este tiempo. De aquí a 100 años no importará qué ropa usabas este día, pero lo que va a importar de aquí a 100 años es esa relación que cuidaste como padres e hijos, como padres e hijos. Todo esto hará efecto a los años y años y habrá frutos. Eso es lo que este mandamiento nos da a entender. Vamos a ver este mandamiento un poco más específicamente. Honra a tu padre, a tu madre y también a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Dios te da. Ahora, no es un mandamiento que es una forma comparativa. El asunto aquí implica que a ti, tú que lo lees, que honres este predicamiento entre padre y madre. A los dos, no solamente a uno, pero a los dos. Algunos los sexuales nos darán una reprensión grande porque ellos estaban diciendo, ¿qué es lo que es familia? El ideal de Dios es, por esta razón, el hombre debe de dejar a su padre y a su madre, los dos se vendrán a hacer una carne. Pero ahora venimos aquí, que Dios designó el hogar con padres e hijos que los van a honrar, los respetarán. La vida se pone media complicada con esta idea, pero es la intención original de Dios. Aquí dice que los dos deben ser honrados. Tú no puedes decir yo honro a mi madre porque era muy buena conmigo, pero nunca puedo honrar a mi padre porque no me trató bien. Yo entiendo, es difícil para algunos de ustedes que me están oyendo, porque vivieron con dolor y aún tienen las cicatrices de cómo te trató tu padre. Quiero que oigan estas palabras. Este es de este profesor psicólogo en la Universidad de Harvard. Dijo que los padres hoy estos días están incapacitados, destruyen su incapacidad por estas emociones. Van a ser intolerables en nuestra sociedad. Si hay un factor que influye la emoción, la estabilidad emocional de que ella, lo que él experimentó de niño es lo que va a hacer efecto. Si la gente sufrió de enfermedad emocional, es porque no tuvo padre, porque sus padres divorciaron o se murieron. No tienen la accesibilidad a papá o mamá. Estos van a tener enfermedad emocional. Honren a tu padre y a tu madre. Cuando primero fui salvo, tengo que decirles algo. Antes que fuera salvo, la relación entre yo y mi padre era muy estricta. La relación con mi mamá, pues eso era muy hermoso. Mi padre era muy autoritario. Siempre nos guardaba muy cerca. Siempre había. Eso creaba tensión en la familia. Cuando yo fui salvo, honestamente, yo me justificaba a mí mismo. Entonces pensé, ahora puedo predicarle a mi padre. Yo podía decirle, yo soy salvo, sé la verdad y tú no. Nunca me olvido aquella tarde que el Señor habló a mi corazón y me dijo, anda, pídele a tu padre disculpa porque has pensado mal. Yo pensé, ¿por qué? Yo soy el que tengo la verdad. Él es el que necesita ser salvo, yo ya soy salvo. El Señor dijo, ese es mi punto, tú eres salvo. Yo espero más de ti que de él. elevado a un nivel más alto. Él necesita ver tu vida. A través de tu vida fui con mi padre y le pedí perdón por esa actitud tan fea que yo tenía por muchos años. Entonces, todos los dos papás deben ser honrados, tanto mamá y papá. En toda la unidad de la familia, los dos papás deben de convenir cómo van a disciplinar a sus hijos. De otra manera, todo lo que vas a hacer de tus hijos es puro problema. Va a ser, los padres van a estar peleando ellos uno con otro. Finalmente, los dos deben de convenir en qué esperan de sus hijos. Si no, vas a confundir a los niños. Hay estos reglamentos que se contradicen los papás. Contradice el mandamiento número 5. Entonces, no llaman a Dios. Específicamente, así como actúes con tu hijo en este mandamiento, algo más. Yo estaba buscando en la Biblia y descubrí, es uno de los 10 mandamientos que se repite en esta forma en otros lugares en la Biblia. Encontré que 8 veces en la Biblia se repite este mandamiento, 4 veces por Moisés, 6 veces en el Nuevo Testamento. Unos son por Pablo, los veremos la semana próxima. He dicho esto porque no todos estos mandamientos tienen esta repetición explícitamente. Si podemos pensar que si Dios dijo una sola vez es suficiente, pero cuando nos lo dice 8 veces, 8 veces, ¿verdad? Bueno, algo más que he encontrado antes de cerrar. Desafortunadamente, muchos otros mandamientos, este mandamiento número 5, que se vuelve a traer, lo volvemos a estudiar, a como va pasando el tiempo, ni a veces creemos que no se parece. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, sentaban reglamentos, y sentaban más reglamentos sobre de este mandamiento, que ya al último ni explicaba el mandamiento. Vamos a ver lo que dice. Vamos a cerrar con esto en Marcos capítulo 7. Marcos 7. Marcos 7. Hay también otro pasaje con en Mateo que los fariseos hablaban con él. Le dijeron, sea honesto con nosotros. Sean honestos, dice, ustedes son hipócritas porque honran a Dios con sus labios, pero no con sus hechos. En este mandamiento, verso 9 del capítulo 7 les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre, a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros dicen, basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Con esto han dejado de hacer mis... Y muchas otras cosas que ustedes han hecho, invalida el mandamiento de Dios. ¡Wow! Honrando a tus padres es algo fundamental que alcanza en los primeros 10 y el primero de las 5 con que relacionamos unos con otros. Esto ensombrece nuestras tradiciones. Y ya que tratamos esto, para que sepan lo que está pasando aquí, en la misma, en la ley oral que se ha pasado de generaciones a generaciones, que era igual que lo que había en el Talmud, decía, todo el que hable contrario a la ley de Moisés, o contradice la escritura. Sus santas tradiciones con que habían crecido desmentía las escrituras. Lo que están diciendo aquí es corbán, quiere decir que es un regalo, es algo que yo he dedicado a mi Dios. Yo dediqué mis casas, mis cuentas en el banco, mis carros, mis camellos, mis asnos, todo lo he dedicado a Dios. Todo eso se va a utilizar para propósitos espirituales. Así que cuando tus padres crezcan y tus padres vienen a pedirte, le dices, papá, dice, tu mamá y tu papá, vemos que ya estamos grandes. Entonces el hijo le dice, ¿Cómo me gustaría ayudarte? Pero todo lo que tengo ya lo dediqué a Dios. No te puedo dar ni siquiera un 10, porque soy tan espiritual que he dedicado todo a Dios. Jesús le dijo, debían de tener vergüenza que con sus tradiciones han confundido o la escritura. Esto está horrible. Debe ser reprendido. Podemos decir que en nuestra cultura moderna no se ve. Parece que hemos tomado las leyes de Dios y las hemos reinterpretado. Reinterpretamos adulterio, justificamos el no matarás, el mentir, el respetar las autoridades. Entonces, lo que quiero hacer es terminar con algunos pensamientos para resumir esto. Tú y yo hemos sido creados por Dios para que nos relacionemos unos con otros, no para que seamos independientes los unos del otro, sino para estar dependiendo unos de los otros. Es como Dios nos ha programado. Esto tomó efecto cuando la caída, cuando vino el pecado sobre Adán y Eva, los hijos crecieron con esto y llegó hasta nosotros. Toda esta relación que Dios había intentado, que Dios nos había creado, ha tomado diferente forma. Número dos, nuestra cultura ha estado atacando, nuestra cultura, esta cultura moderna ha infectado nuestras relaciones. Una relación científica y también tercera, en forma tercera también. La iglesia lo ha olvidado. En la iglesia estamos muy dispuestos a reacomodar las cosas de acuerdo a nuestra cultura. Oh, todos lo están haciendo. Oh, todos lo están haciendo. Tú sabes cómo es. No podemos nosotros ser así. Les voy a dejar con esta cosa. Todo esto es cultural, pero van a ir a luchar contra la cultura. Yo quiero que vayan y luchen contra esta cultura. Que quebremos este ciclo, que tengamos que luchar, que establezcamos nuestra relación familiar. Esto quiere decir que todos nosotros hasta cierto grado, tenemos que humarnos, nos tenemos que humillar como padres, como hijos, como marido, como esposa. Ahora cerraré con una ilustración. No es particularmente muy espiritual, pero es un canto secular que se oyó, y este canto decía que lo que el hombre siembre, esto va a cosechar. Este canto, el escritor de este canto, antes que yo lo he estado oyendo, y decía, francamente, este canto me asusta. Se llama Los gatos, los cantos. Este es lo que el hijo le decía a su hijo. Este hijo aprendió a andar cuando yo no estaba con él. Este hijo creció y decía, yo voy a ser como tu papá y luego voy a ser como tu papá. El canto dice que los cantos y la cuna, papá, algún día nos reuniremos, no sé cuándo, pero nos reuniremos. Y entonces tendremos muy buen tiempo. Mi hijo cumplió sus 10 años y el hijo le dice al papá, vamos a jugar, papá, enséñame a cómo tirar la pelota. Y el papá dice, tengo mucho que hacer, hijo. El hijo dice, bueno, está bueno. Y caminó de su padre, retirándose de su padre, se rió y dice, un día seré como mi papá, un día seré como él. Y el dicho comienza a seguir con sus palabras, dice igual que el gato y la luna. Papá, ¿cuándo vendrás conmigo? Un día de estos nos reuniremos, hijo, y tendremos buen tiempo. Bueno, mi hijo se fue al colegio, como todo hombre, y le dije, hijo, estoy orgulloso de ti. Él oyó por un instante, movió su cabeza, se sonrió, y dijo, papá, lo que debieras que quisiera es que me prestes las llaves del automóvil y el automóvil para divertirme un poco. Entonces, vuelve a decir lo mismo. Mi hijo, ¿cuándo regresas a casa? No sé cuándo, pero cuando yo regrese a casa, nos divertiremos. Después que yo ahora ya soy retirado, mi hijo se movió de la casa, le llamé hace algunos días Y le dije, quisiera verte, mijo, si tuvieras tiempo. Y él me dice, yo también quisiera, papá, si encontrara el tiempo. Si todos estos trabajos que tengo son tan difíciles, pero qué bueno es oír tu voz, papá. Es qué bueno oírte. Cuando colgué el teléfono, pensé, mi hijo creció, y siendo igual que yo, mi hijo es igualito a mí. Y como que ahora sigue el dicho diciendo que el gato, la cuna y la luna, padre le dice, hijo, y el hijo le dice, un día nos reuniremos, padre, y nos divertiremos. Lo que estamos viendo aquí, nadie junta a las familias como un encuentro de cara a cara con el Creador, como familia. Algo sucede cuando el papá y la mamá, o los hijos, o los nietos, el abuelo y abuela, se llegan a conocer a su Padre Celestial y a Jesucristo. Eventualmente será necesario producir una humildad, deseos humildes para dar, reconciliarnos. Esto es una de las pruebas y marcas que la persona de veras es salvo. El corazón amoroso que perdona. Son marcas que Dios pone en sus hijos. Padre Celestial, Padre Celestial, Padre, venimos aquí como tus hijos para honrarte. Era muy fácil cuando teníamos que tratar con los mandamientos de honrar a Dios. No traer ídolos que tú no quieres ver, honrar tu nombre, guardar un día especial. Pero para ti decirnos que yo debo de honrarte en todas mis relaciones, especialmente en el hogar, cómo debo tratar a mis papás. Padre, ahora te pido por cada hijo que está aquí, cada uno que está aquí, ya sea hijo o hija, o que tienen todavía su papá y su mamá. Padre, menciono el pesar que muchos tienen, la inseguridad. No había diferencia de aquellos días de los con los hijos de Israel. Los egipcios, los papás israelitas, que tenían sus hogares, que tenían sus problemas y que tenían que honrar a los dos, papá y mamá. Padre, enséñanos más acerca de esto la próxima vez, aún entre medio de este tiempo, porque el tiempo es tan precioso. Nosotros exaltamos a otros en sus vidas y nos alimentamos. A veces fallamos cuando tenemos que perdonar y pedimos el perdón en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos todos de pie y cantaremos para honrar a nuestro Padre.